En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos. Y por si alguien se había quedado preocupado por la suerte de los niños que habían sido acogidos en el programa Vacaciones para la Paz, organizado por la ONG Paz Ahora.
Los jóvenes palestinos que participaron en el programa Vacaciones para la Paz, organizado por la ONG Paz Ahora y que se desarrolló en Extremadura y Madrid, ya consiguieron cruzar la frontera de Israel. Los niños y los cooperantes de la organización cruzaron la frontera con una espera que, según informó la ONG, fue más corta que en el viaje de ida, aunque ellos temían que fuera problemática. Una vez superado ese paso, se prevé que los niños regresen a sus lugares de origen, tras lo cual los cooperantes de Paz Ahora procederán a realizar la entrega de material médico en el hospital de Jenin.
De modo que no tuvieron que sufrir los tratos que la ONG tildó de vejatorios y que dijeron sufrir en su viaje de ida. Por otra parte, de ida a España. Por otra parte, Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Unida, sigue exigiendo al gobierno español que pida aclaraciones a Israel por el altercado frente a su embajada en Madrid. Nosotros sospechamos que mientras, Israel tiene otras cosas en las que pensar.
El gobierno israelí aprobó ayer el nombramiento del viceprimer ministro Ehud Olmert para el cargo de ministro de Finanzas en sustitución del dimitido Benjamin Netanyahu, según informó la oficina del primer ministro Ariel Sharon. Sharon designó a Olmert tras la dimisión presentada el pasado domingo por Benjamin Netanyahu, quien expresó así su oposición al plan de retirada de la Franja de Gaza que comenzará la próxima semana. Un hombre próximo a Sharon aseguró que su política económica favorecerá a las empresas. Su nombramiento fue aprobado por unanimidad, según la oficina de Sharon.
Esperemos que, aparte de favorecer a las empresas, favorezca a todo el país y que se remonte rápido esta mini crisis abierta tras la dimisión de Bibi. Esto en cuanto a política interna, y ahora un poquito de desconexión.
El ejército israelí instó ayer a los colonos de la Franja de Gaza a abandonar sus asentamientos antes del próximo 15 de agosto, bajo amenaza de proceder a la retirada forzosa, según informaron fuentes oficiales. Los residentes en la zona indicaron que responsables del ejército repartieron copias de la orden a los delegados de cada asentamiento. En el comunicado del ejército, firmado por el comandante de la región, general Dan Harel, informaban de que a partir del 15 de agosto finalizará el plazo de la evacuación voluntaria y la entrada en Gaza quedará cerrada de manera que nadie tendrá permitido el acceso. Aunque la retirada de los 21 asentamientos de Gaza y 4 de Cisjordania dará comienzo el próximo 15 de agosto, la retirada forzosa de aquellos que rechacen hacerlo de manera voluntaria comenzará 2 días más tarde, según informó el diario israelí Haaretz. Los rabinos de Gaza han pedido a los colonos que se opongan a la retirada.
Pues cada vez queda menos. Estamos todos pendientes a ver qué sucede y esperando que no se produzcan enfrentamientos violentos. Y mientras esto ocurre en Israel, vamos a ver cómo reaccionan los otros protagonistas de esta historia.
Los palestinos llevarán a cabo elecciones parlamentarias en enero, anunció ayer el presidente Mahmoud Abbas en un discurso ante el Parlamento, 2 meses después de aplazar una votación fijada para el 17 de julio por considerar que necesitaba tiempo para resolver una disputa sobre las reformas de la ley electoral. Asimismo, Abbas instó a los palestinos a asegurar la calma para favorecer la retirada de Israel de sus asentamientos en la Franja de Gaza, argumentando que una evacuación ordenada impulsará su reivindicación de un Estado palestino. Dirigiéndose a una sesión parlamentaria especial en Gaza y en directo por televisión palestina, Abbas llamó a los militantes a mantener un alto el fuego contra el Estado judío y advirtió al pueblo palestino sobre la necesidad de evitar saqueos y otras protestas contra la retirada, cuyo inicio está previsto para el 17 de agosto.
Por un lado, las elecciones parlamentarias, una señal de que las autoridades palestinas buscan cumplir con las demandas internacionales, de modo que avancen en las reformas democráticas. Por otro lado, los llamamientos a la calma, otra necesidad para demostrar a la comunidad internacional que controla a su pueblo y que los palestinos están preparados para tener su propio Estado. En todo caso, esperemos que los grupos terroristas y los iluminados sueltos escuchen a su presidente y le obedezcan. Por otro lado, palestinos e israelíes han llegado a otro acuerdo.
El Gabinete de Política y Seguridad de Israel aprobó la construcción de un puerto en la Franja de Gaza, informaron fuentes israelíes. El ministro de Defensa, Shaul Mofaz, dijo al gabinete que Israel mantendrá el control de las aguas territoriales, por lo que quedarán aseguradas las rutas marítimas para la prevención de la importación de armas y municiones. El puerto de Gaza, cuya construcción se prevé se prolongue durante 3 años, podría empezar a construirse una vez Israel se retire de la franja. Por otra parte, el gabinete también ha aprobado el traslado a Israel de 20 familias de colaboracionistas con Israel desde la franja de Gaza a territorio israelí. Se trata de beduinos habitantes de la aldea de Dahniye, al sur de la franja, que han trabajado para Israel y se teme por sus vidas ya que son considerados por los palestinos como traidores.
Pues así están las cosas por Oriente Medio. Vamos a esperar a que los acontecimientos sigan su curso y recemos porque todo sea para mejor. Y mientras, una noticia curiosa.
Existe en Bagdad un minyan, quórum mínimo necesario de acuerdo a la tradición judía para el rezo colectivo, compuesto por miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas e inglesas, como así también funcionarios de las diversas agencias destacadas en la ciudad iraquí. Para poder orar en seguridad, los componentes del minyan concurren armados y guiados por los capellanes judíos del ejército de los Estados Unidos. Los judíos fueron expulsados de Irak por Saddam Hussein.
Y las vueltas que da la vida. A pesar del tiempo transcurrido, en la mítica ciudad de Bagdad, donde hubo judíos desde la destrucción del primer templo, han vuelto a resonar los cantos hebreos. Y ahora nos venimos a Europa.
El gobierno rumano aprobó la creación del Instituto para el Estudio del Holocausto en este país, que funcionará subordinado al Ministerio de Cultura y Cultos. Los principales objetivos de este instituto serán la investigación y el análisis del Holocausto en Rumanía mediante la identificación y conservación de documentos y las publicaciones. Además, se creará un depósito para conservar los testimonios y las memorias históricas del siglo XX y se realizarán estudios e investigaciones sobre el Holocausto al tiempo que se financiará la publicación de libros, estudios, correspondencia y fotografías y se organizarán actos científicos dedicados al tema. Otro objetivo será la conservación del patrimonio espiritual de las comunidades judías de Rumanía afectadas por la persecución nazi y organizar un memorial de las víctimas del Holocausto.
Por fin Rumanía toma cartas en el asunto del antisemitismo. Ya el Estado de Israel y varias organizaciones internacionales judías habían protestado en el 2003 cuando la entonces administración socialdemócrata afirmó que en el territorio de Rumanía no hubo Holocausto. Lamentablemente la historia está llena de ejemplos que lo desmienten. En cualquier caso, es una buena noticia que ahora Rumanía se atreva a rescatar y a recordar su papel en la Segunda Guerra y en la Shoah. Y hablando de países europeos que luchan por la memoria...
Siegfried Verbeke, de 63 años, uno de los principales portavoces del negacionismo europeo, fue detenido en el aeropuerto de Schiphol, Ámsterdam, cuando intentaba viajar hacia las Islas Filipinas. Este belga, cofundador del partido de extrema derecha, Vlaams Belang, estaba en búsqueda y captura por un mandato europeo fechado en julio de 2004. Las autoridades judiciales quieren acusarlo de negacionista y revisionista. Para repandir sus opiniones, Verbeke usaba especialmente páginas de internet junto a su hermano. Este extremista es conocido en ambientes negacionistas y ya había sido condenado en Holanda en 1992 por haber expresado públicamente sus dudas acerca de la autenticidad del diario de Anne Frank.
Un antisemita menos en las calles, una alegría más en nuestros corazones. Ojalá todo el peso de la justicia recaiga sobre él y que esta detención ayude a desmontar las redes del negacionismo en Europa. Y después de un personaje de esta índole moral, nos vamos a nuestra última noticia, una cultural.
La cantante israelí Noah firmó en la localidad de Germona del Friuli, en Italia, donde este fin de semana recibió un galardón por su labor humanitaria, que sueña con componer una canción para una película del cineasta español Pedro Almodóvar. Noah recibió en Germona del Friuli el premio Gamayun International, otorgado por el Laboratorio Internacional de Comunicación de esta localidad a personalidades de la cultura, el arte y la comunicación que hayan trabajado por la dignidad del hombre.
Felicidades a esta cantante que ha demostrado en más de una ocasión su valor no solo artístico, sino también humanitario y humano. Y nada mejor que terminar con ella y con un buen sabor de boca. Señoras y señores, nos vemos mañana y hasta entonces que tengan un buen día. והבוקר על מן נאמן סק אפורה מוכנה ויחדור מצפון ועד תימן אין קרן אור והבוקר על מן נאמן סק אפורה מוכנה ויחדור